Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1760, fue fundada la capital del estado Monagas, el municipio Maturín. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Entregan orden de libertadores post-mortem a Nemesio Sánchez. Inauguran Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025. Gobierno bolivariano rehabilita primera etapa de la cinta costera de La Guaira. Vicepresidenta Ejecutiva concreta 87 acuerdos en la tercera Expo Feria de Transporte. Incendio en discoteca de la India deja 25 fallecidos. En Maturín, jornada médica atiende a 200 personas de la comuna Samuel Robinson.
Culturales.
El gobierno bolivariano otorgó de manera póstuma la Orden Libertadores y Libertadoras al destacado músico tradicional venezolano Nemesio Sánchez, conocido cariñosamente como el Gabán Tacateño, en reconocimiento de su legado artístico. Dicho ejemplar fue entregado por el ministro Ernesto Villegas Polhac. Escuchemos sus declaraciones.
Me toca doloroso trance de hacer entrega de este reconocimiento, la condecoración más importante de Venezuela. Para Nemesio Sánchez, la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno bolivariano otorgan la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase, espada, post-mortem, en honor a Nemesio Sánchez, reconocido artista, intérprete y compositor de música venezolana, conocido como el Gabán Tacateño, con una trayectoria de más de 50 años, más de 2.000 canciones que se convirtieron en éxitos del repertorio joropero popular. Hoy, la patria del libertador Simón Bolívar lamenta su partida y exalta su legado para las futuras generaciones. Honor a quien honor merece, en Caracas, a los 7 días del mes de diciembre del 2005, firma Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Nemesio Sánchez, quien falleció recientemente a los 86 años, fue una de las voces más auténticas del canto campesino y la música tradicional llanera. A lo largo de más de 6 décadas, su música sirvió como puente entre generaciones populares. Hasta el 11 de diciembre, La Habana, Cuba, abre sus puertas al nuevo espacio de mercado de cine latinoamericano Mecla, Isla Abierta, un punto de encuentro estratégico para la creación, circulación y proyección del cine regional. Esta iniciativa, desarrollada por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAIC y del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, se inauguró en el majestuoso Hotel Habana Libre, con diversos puntos para exhibir las mejores producciones cinematográficas de Venezuela, México, Colombia, Honduras, Namibia y otros países de América Latina y el Caribe. A propósito del evento, el ministro para la Cultura venezolano y presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, Ernesto Villegas, envió un cálido mensaje saludando a los presentes y declarando la iniciativa de exitosa.
Felicitarlos de antemano por esta convocatoria que desde ya la declaro exitosa. Estoy verdaderamente impresionado por el programa que me han hecho llegar y estoy seguro de que nuestros hermanos venezolanos que allí participan encabezados por el viceministro de Cultura Audiovisual, Sergio Arria, un conjunto de cineastas y funcionarios, van a sacar todo el provecho para elevar nuestras cinematografías a partir de esta convocatoria. Temas tecnológicos, los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial, estéticos, industriales, económicos, son, digamos, siempre oportunos para discutirlos, abordarlos y encontrar alianzas concretas para la producción audiovisual de nuestros países en este tiempo concreto del hoy. Y también me atrevo a asomar la necesidad de un debate sobre el cine que corresponde hacer a nuestros pueblos en la hora actual.
Somos conciencia. Somos cultura.
En el marco de la programación del Festival de Mercado de Cine Latinoamericano MECLA Isla Abierta, que se celebra en La Habana, este domingo 7 de diciembre se proyectó en la sede de la Casa de las Américas la película Nicolás de Yaria Miraflores. La producción venezolana dirigida por Grayson Chacón retrata el origen y la trayectoria del mandatario venezolano desde su juventud hasta su llegada al Palacio de Miraflores, resaltando elementos de su formación social, política y sindical. Durante la presentación, el viceministro de Cultura Audiovisual, Sergio Arria, afirmó que el documental revela un rostro humano del mandatario venezolano, subrayando la necesidad de narrar la historia reciente desde el audiovisual. Son las 12 y 15 minutos.
Nacionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró la tercera edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 en el estado Mérida, en los que participan 6.105 atletas, desde niños hasta adultos mayores. A continuación, escuchemos su mensaje.
Gente laboriosa, gente patriota, gente disciplinada. Y por esta vía, desde la ciudad de Mérida, con todo mi amor, dejo inaugurado solemnemente los terceros Juegos Deportivos Nacionales Comunales, los Andes 2025. ¡Que viva las comunas! ¡Que viva la patria!
Por su parte, el ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, destacó el trabajo de los atletas participantes en los Juegos y cómo este resalta la vida en las comunidades.
Este año hemos tenido grandes competencias a nivel nacional e internacional y hemos ido creciendo en ese medallero olímpico. Hemos ganado medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce y estoy seguro que el sueño de cada niño, de cada niña, de cada joven que aquí vino a participar luego de participar con más de 1.5 millones de atletas a nivel nacional, el sueño de esos más de 4.000 jóvenes que fueron seleccionados, que se ganaron ese espacio para venir a estos Juegos, estoy seguro que el sueño de ustedes es algún día, no muy lejano, ir a competencias internacionales y traer buenas medallas de oro para nuestra amada República Bolivariana de Venezuela, porque nos los merecemos, porque tenemos talento, porque le ponen el alma, porque son dedicados y dedicadas.
En nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, el ministro para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, expresó su más cordial saludo y agradecimiento a la República Islámica de Irán por su reciente pronunciamiento en apoyo a los derechos de Venezuela como nación soberana. A través de su canal de Telegram, el canciller Gil destacó que Irán respalda la posición de Venezuela como defensora de la Carta de la ONU en su derecho a proteger su paz y soberanía frente a amenazas externas injustificadas. Asimismo, el gobierno venezolano aprovechó la ocasión para reiterar los sólidos lazos de solidaridad y cooperación que unen a ambas naciones. Son las 12 y 18 minutos.
Somos Noticia.
Luego de un ciclo de 672 asambleas territoriales en todo el país, se realizó el Congreso Nacional del Sector Universitario en el contexto del proceso constituyente de los movimientos sociales, donde participaron 159.562 personas de todos los ámbitos del sector universitario. Desde la Universidad Simón Bolívar en Sartenejas, Estado Miranda, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, solicitó al Congreso Constituyente tener conciencia plena de lo que hoy sucede en el mundo y de cuál es el rol de la universidad en esa pugna para asumir la dirección desde las aulas a cabalidad. Asimismo, Ariana Llanos, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, expresó que para la necesaria transformación que necesitan las universidades es importante la participación de todos los sectores, profesores, obreros y personal administrativo.
Regionales.
En el marco de su compromiso con la reactivación de áreas de esparcimiento y fortalecimiento del tejido social, este 7 de diciembre, el gobierno del estado de La Guaira, dirigido por el gobernador José Alejandro Terán, informó que ha culminado la primera etapa de rehabilitación de la cinta costera. Escuchemos declaraciones.
La primera etapa ha comprendido la sustitución de 600 metros lineales de baranda costera, la sustitución de todo el sistema de iluminación, el alumbrado público de toda esta cinta costera, unas 274 luminarias, más de 60 postes de 12 metros de altura, la recuperación de su principal fuente arcoíris, todo lo que es el ornato público, la colocación del mobiliario urbano, grama artificial, bueno, todo un paisajismo hermoso también, el ornato que es todo nuevo de esta cinta costera y todos los adornos navideños.
La obra tuvo como objetivo principal garantizar espacios seguros, accesibles y funcionales izados para el disfrute de los lugareños y visitantes.
El mosaico de las regiones.
El día de ayer, 7 de diciembre, se realizó la entrega de equipos electrosumergibles a la estación de bombeo La Leona, ubicada en el municipio Baral del estado Zulia. La actividad estuvo a cargo del alcalde Samuel Contreras, el gobernador Luis Caldera y el presidente de Hidrolago, Miguel Peroso. Escuchemos las declaraciones del alcalde del municipio.
La producción del agua que surte a la población de Menegrande. Van a aumentar el caudal y además la cantidad y la calidad del agua que va a recibir nuestros ciudadanos
en la entrega de dos equipos electrosumergibles que garantizarán el incremento a 160 litros por segundo para la población de Pueblo Nuevo en el municipio.
Esta intervención se enmarca en el Plan Nacional de Recuperación y Modernización del Sistema Hídricos, que impulsa el fortalecimiento de la infraestructura crítica del sector de aguas en todo el territorio nacional, con énfasis a zonas históricamente afectadas por deficiencias en el suministro del vital líquido. Son las 12 y 21 minutos.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó este domingo durante la tercera Expo Transporte Venezuela 2025 que se concretaron 87 acuerdos entre actores del sector público y privado, consolidando alianzas claves para el impulso del sistema de movilidad del país. Escuchemos declaraciones.
En esta tercera expo se han suscrito 87 acuerdos. Realmente ha sido muy impresionante. En nombre del presidente Nicolás Maduro, queremos felicitar al ministro Velázquez Araguayán, a todo su equipo, porque han podido mostrar las bondades de Venezuela en el sector. Y sobre todo la unión entre el sector público y el sector privado, donde más de 800 empresas han participado y sobre todo abiertos al público para que el pueblo venezolano lo conozca. Hemos tenido intercambio por más de 1.350.000 personas que han tenido conocimiento y han asistido a él.
Se destacó la muestra comercial y tecnológica entre el Estado venezolano y la iniciativa privada en conjunto con las líneas políticas para reactivar la producción y desarrollo del país. Esta expo contó con la participación de más de 800 empresas nacionales e internacionales.
Economía en ascenso.
El Fondo Merideño de Desarrollo Económico y Sustentable, FONDES, anunció la realización de la Expo Feria Navideña 2025, que se extenderá durante los días 11 y 13 de diciembre, así como del 18 al 20 del mismo mes, en la zona industrial de Los Curos, ubicada en la ciudad de Mérida. Por su parte, la directora de Administración del FONDES, María Virginia González, extendió una invitación a la colectividad merideña a participar en este evento. Asimismo, la feria contará con actividades especiales para los más jóvenes, como inflables, pintacaritas y un buzón de cartas para que los niños puedan dejar sus deseos en Navidad. Son las 12 y 23 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
La inflación en Bolivia registró una caída en noviembre, primer mes del mandato del centroderechista Rodrigo Paz. Sin embargo, la tasa acumulada en el año ronda el 20%, mientras se esperan los ajustes que aplicará Paz para sacar al país de la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas. Se confirmó que la inflación en noviembre fue de 0,40%, la más baja del año, debido a disminución en el tipo de cambio del dólar y la reducción de precios de algunos alimentos, expresó el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Asimismo, Paz eliminó algunos impuestos para atraer inversiones, anunció una reducción del 30% del gasto público y expresó que dará prioridad al pago de deudas, lo que sumado al giro político ha derivado en una baja sostenida del dólar.
Más allá de nuestras fronteras.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, con el aval de la OPS-OMS, ha incorporado la vacuna Secolin contra el virus de papiloma humano al Esquema Nacional de Inmunización. Esta medida preventiva clave para eliminar el cáncer cérvico-uterino comenzó en octubre pasado y prevé la inmunización de más de 68.000 niñas en todo el país. A las dudas más comunes de las familias sobre esta campaña, dirigida a crear una barrera de protección para toda la comunidad, el Ministerio de Salud Pública confirmó la efectividad y seguridad de la misma, producida por la empresa china Innovax. Son las 12 y 26 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
Al menos 25 personas fallecieron tras un incendio en Goa, al oeste de la India. El fuego se suscitó pasada la medianoche del sábado al domingo en una concurrida discoteca situada en un hotel de la localidad de Arpora. La policía local indicó que 14 de las víctimas son empleados, mientras que las nacionalidades de los turistas aún no han sido confirmadas. De igual forma, la declaración de 7 personas fueron atendidas por heridas, incluida una con quemaduras en el 60% de su cuerpo. Por su parte, el ministro de Salud de Goa, Vishwajit Rane, informó que los heridos fueron trasladados al Goa Medical College and Hospital, donde recibieron la mejor atención médica posible.
En otras latitudes.
En Estados Unidos, datos oficiales demostraron que 75.000 personas sin antecedentes delictivos fueron aprehendidas entre el pasado 20 de enero, fecha de toma de posesión del presidente Donald Trump, y el 15 de octubre de este año. La cantidad representa una porción considerable del total de arrestos realizados por ICE en ese lapso, superando el tercio de los 220.000 detenidos. Aunque las autoridades prometieron priorizar la detención y deportación de criminales violentos, en la práctica la agencia detuvo a decenas de miles de migrantes, incluidos menores, cuya única falta era su estatus migratorio. Vale aclarar que estas cifras solo cubren las detenciones efectuadas por ICE. El reporte aclara que no se incluyen los arrestos realizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Son las 12 y 28 minutos.
Salud.
La directora municipal de Salud de Monagas, doctora Nancy Martínez, informó que en la comuna Samuel Robinson, parroquia Alto de los Godos, municipio Maturín, un grupo de médicos entre pediatras, internistas especialistas, infectólogos y especialistas en salud pública atendieron a 200 personas con el objetivo de evaluar su estado de salud. En ese sentido, señaló que estas jornadas se realizan por orientaciones de la alcaldesa Ana Fuentes. Además, es importante destacar que la jornada fue ejecutada con el apoyo de la comunidad organizada y actividades para los niños. Son las 12 y 28 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
La Autoridad Única de Salud del Estado Mérida, doctora Moraima Salazar, dio a conocer que desde el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de los Andes se dará inicio a una jornada quirúrgica continua para la atención de pacientes con cataratas y otras patologías asociadas. La iniciativa forma parte de un plan de fortalecimiento hospitalario que integra preoperatorios, valoración médica especializada y captación de casos mediante el sistema 1x10 del Buen Gobierno y los servicios de emergencias del Sistema Público Nacional de Salud. Por su parte, el gobernador del Estado Mérida, Arnaldo Sánchez, celebró el inicio del plan, además de informar que durante el mes de diciembre se tiene previsto que sean operadas 300 personas con cataratas.
Salud en armonía.
Y con esta noticia de salud, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Naú Puco Padilla, artista plástico de la Bienal del Sur. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 30 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. Albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo.
Somos Alba Ciudad.
Comienza la semana con alegría. Sonido radical con Renú. Toda una experiencia auditiva con la música que te envuelve y el saber que te ilumina. Música, cultura y conocimiento. Prepara tus oídos. Sonido radical con Renú. Lunes, 11 de la mañana. 96.3 FM. albaciudad.org. Sonido radical con Renú. Hasta las raíces de la música.
Soy Pepe Murillo, vengo desde Bolivia y voy a enviar un gran saludo a Alba Ciudad. Las experiencias que hemos vivido en estas noches han sido fantásticas. Hemos estado en diferentes lugares y hemos culminado esta noche acá en Petare. Sigo diciendo lo mismo, que la música, el arte, la danza son nada más que un pretexto para unir a los pueblos. Y aquí está la demostración de cómo se puede unir tan fácilmente a los pueblos cuando utilizamos el lenguaje universal del canto y de la música. Muchas gracias.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Juan Hilario y el Silbón.
En una noche tormentosa de mayo, Juan Hilario se dirige a una fiesta ignorando las advertencias de sus amigos de no salir con tormenta, porque los truenos anuncian la presencia de El Silbón. Durante el trayecto, el silbido característico del espectro acompañó sus pasos. Juan, confiado en que sus amigos le jugaban una broma, se burla, hasta que un hombre gigante sale a su encuentro. Lo alza y golpea repetidas veces sin que pueda defenderse. El alboroto llamó la atención de los vecinos, quienes con insultos ahuyentaron al espíritu, salvándole la vida a Juan Hilario. Visita el Estado Portuguesa en Venezuela. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 12 y 34 minutos.
Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día. Vamos al ritmo sin parar de cantar. Alba Ciudad, te queremos escuchar.
Estamos de vuelta con su noticiero, Cultura al Día. Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 35 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña Nahum Padilla, artista plástico de la Bienal del Sur. Bienvenido a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Gracias, muy amable por la invitación y bueno, muy honrado de estar aquí.
Excelente, Nahum. Bueno, como artista plástico, fotógrafo y pintor, participas en esta sexta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, con la obra Las Hachas de Guaycapuro, una obra que, según entiendo, fusiona lo material con lo digital para exaltar las memorias ancestrales. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, cómo no, por supuesto. La idea de esta Bienal, de este sexto encuentro, es hablar tanto de la resistencia como del cuerpo, y justamente pienso que nuestros indígenas ancestros están más vigentes que nunca. Entonces, no son recuerdos de un pasado, sino son lo que nosotros llamamos en el pensamiento decolonial como memoria ontológica activa. Eso significa que esos referentes los tenemos que traer al siglo XXI. En este caso personal, yo me enfoco en el tema del hacha. ¿Por qué? Porque los garrotes y el mecanismo de defensa contra el imperialismo español, cuando vino para acá a colonizar, fue justamente cualquier palo, cualquier trozo de utensilio que tuvieran los caciques y los guerreros. Pero en este caso, en el contexto actual contemporáneo, la idea es buscar la resistencia y también la defensa. No es atacar por atacar ni es dar el golpe primero, sencillamente es crear conciencia como arte político. ¿Por qué el arte es político en este caso? Porque está haciendo un llamado a la reflexión y a mostrar ese pasado indígena valeroso y guerrero que no se dejó doblegar ante ningún imperio invasor.
Ok, y justamente con el tema del hacha como un tótem, como un símbolo de resistencia, un símbolo sagrado de protección, ¿cómo se puede ver justamente eso en la actualidad o a qué se puede extrapolar, bueno, en un momento donde no usamos hachas, digamos, para defendernos?
Sí, bueno, el hacha se puede modificar según cualquier símbolo o referente. Por ejemplo, puede ser manejando un medio de comunicación en el cual tú estás aportando y creando contenido de calidad y original. Eso es una especie de hachazo que uno da.
También.
Es una referencia, es una metáfora. Segundo, siendo un buen ciudadano, trabajando en pro del poder comunal, trabajando en pro de la paz. Esos son valores que no nos dejamos implementar ni nos dejamos doblegar. Y el hecho del tótem sagrado también es una invocación a nuestros espíritus y ancestros protectores que, bueno, que intercedan ante la providencia, voy a usar ese término, para que todo nos vaya bien, porque Venezuela es un pueblo de paz, al fin de cuentas. Recuérdense que cuando nosotros estábamos acá en la época precolombina, estábamos en este territorio específicamente, los caribes, los arawaks, siempre habían pequeñas disputas, pero en general era un pueblo de paz. Entonces, uh-huh. Eso es lo que es el llamado que yo estoy haciendo.
Sí, sin duda traer el hacha como símbolo, pero bueno, usarlo en las herramientas y las maneras que tenemos de defendernos en esta uh-huh. era moderna, que ciertamente no buscan la violencia física, sino establecer nuestro lugar en este panorama internacional. Now, ¿cómo se relaciona tu obra, o cómo piensas tú que se relaciona tu obra con el eje temático de la Bienal, que es justamente Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad?
Exactamente. Bueno, primero y principal, hay que tener varios conceptos claros. En el caso mío personal, yo estoy haciendo un doctorado, soy un doctorante en UNEARTES, en Arte y Cultura de los Pueblos del Sur, lo cual le recomiendo a muchos artistas hacerlo en cualquier momento. La oferta de UNEARTES está bastante completa y está alineada con el pensamiento sur-sur y multipolar. En ese sentido, mi obra se enmarca en la resistencia, porque obviamente estamos hablando de un mecanismo ancestral que está trayendo de nuevo a la mesa, que nunca se había ido, pero estuvo invisibilizado. Ajá. Entonces allí es donde estamos rasgando los velos. La idea es que nosotros tenemos nuestro justo espacio y justa medida como pueblos que no estaban sino en las periferias, que no estaban siendo tomados en cuenta ni considerados.
Que nunca dejaron de existir.
Por supuesto, todo lo contrario. Entonces, el arte, o por lo menos para mí, es un grito de estamos aquí, alzamos la voz y no nos van a silenciar más. Entonces, por supuesto que el hacha arriba es un símbolo también de eso.
Excelente, Nahú. ¿Qué significado crees tú, qué significado contemporáneo tiene el cacique Guaycapuro en nuestros días?
Bueno, por supuesto que es un líder a la talla y al nivel de Simón Bolívar y de muchos otros referentes que tenemos incluso en la actualidad. Mucha literatura se ha escrito sobre Guaycapuro, varias han sido un poco transversadas, hay que decirlo, porque la historia fue dominada por unos pocos, entre grandes comillas, académicos, que buscaban muchas veces contar la historia según su conveniencia. Te pongo un ejemplo puntual. Yo estoy en contra de que por lo menos vean, no solo Guaycaipuro, sino muchos, como los pobrecitos, vencidos. No, todo lo contrario. Un pensamiento similar siento yo que le quisieron dar a Bolívar en una época. Fíjate bien esto. Pobrecito Bolívar que murió vencido en Colombia, en una cama, pobre. Sí, todo lo contrario. O sea, realmente hay que desmitificar ese tipo de cosas. Y la nueva historia o el pensamiento insurgente que está creándose de un tiempo para acá está rompiendo esos mitos. Mira, un momentico. Ni Bolívar murió en la pobreza, ni nada. Más bien, de hecho, él estuvo, es un inciso, pero para culturizar un poquito, él estuvo rodeado de decanes, rodeado de gente que lo apreció bastante, gente en Colombia que era de verdad aliada al proceso patriótico, y en ningún momento él se sintió 100% vencedor. Entonces no hay que permitir que la gente lo quiera vender así. Lo mismo pasa con Guaycaipuro. A fin de cuentas, lo importante es resaltar que él fue una persona que resistió, fue una persona que ayudó y era muy apreciado y querido con su comunidad, que sí existió por varias cosas, documentos que existen que hablan de el guatopori, porque el cacique es una palabra impuesta, igual que chamán o brujo, que eso está un poco con una carga negativa y peyorativa, realmente sería piache. Entonces, por ejemplo, el guatopori Guacaipurú, que vivió, por supuesto, aquí en la zona de los Teques y falleció en Paracoto, fíjense la resistencia que él tuvo y es un ejemplo a seguir.
Claro, y que pudimos conocer su legado y su historia y lo que hizo hasta los días actuales, ¿no? Exacto. Y bueno, también tu obra, sé que mezcla lo digital y lo físico, pero de eso vamos a hablar luego de una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Estoy como un hacha, Juan.
Estoy como un hacha, sin cabo, Juan.
Cortando por los dos filos y pico por los costados, eso no tiene que ver de que yo no tenga cabo.
Trabajas mejor. Soy como un hacha. que yo vengo amolado desde el día en que nací y yo no tengo la culpa por haber nacido así. El más fuerte lo derribo y hasta el más grande se cae. Soy como un hacha sin cabo, no se atraviese, compay. No trates de utilizarme, conmigo se parte el copa. Para tú estar a mi lado, a mí llame antes que a otro. Estoy como un hacha, Juan. Corto más que la escardilla y pico más que el machete. Ni la sierra se compara, yo siempre digo presente.
Entrevista con.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 8 de diciembre, conversando con Naú Padilla, artista plástico de la Bienal del Sur. Bueno, Naú, en la parte anterior estábamos ahí, indagamos un poquito sobre tu obra y la temática, sobre el cacique Guaycaipuro y la simbología detrás del hacha hoy en día, pero ahora quisiera indagar un poco más sobre la unión que tienes en esta obra de lo digital y lo físico, porque es un videoarte, y bueno, cómo se incorpora esta tecnología al rescate de la memoria ancestral.
Sí, primero que nada es crucial lo que acabas de decir, cómo incorporamos la tecnología y cómo incorporamos las nuevas tendencias al arte. Esa es una labor que yo he desarrollado desde hace un tiempo. Te explico muy brevemente. Yo empecé en la incursión de las artes plásticas en 1987. Y en los años 90 me formé no solamente en el Museo de Bellas Artes, en Gerencia de Educación, que era una zona que tenían para niños, para desarrollar diferentes aptitudes y procesos creativos, por ejemplo, pintura, fotografía. Después estudié, soy egresado de arte en la UCB, en mención artes plásticas, mención fotografía e indígena y étnica, y después estudié antropología en paralelo, derechos humanos de los pueblos indígenas. Ve cómo todo se va concatenando, el doctorado que estoy haciendo actualmente, que trabaja con los pueblos indígenas, y las tecnologías siempre han estado allí. Empecé con el videoarte aproximadamente en los años 90 y desarrollé un método único que no existe básicamente en otro país. Estoy desarrollando como pionero algo que se llama pintando el sonido, inspirado en los pintores, en no solamente pintores, en cineastas rusos, por lo menos Tarkovsky, que él habla de que se congela el sonido y ahí se crea una imagen. Entonces, usando unas apps digitales, genero tanto videoarte como NFT, que ya desde el 2021 estoy en ese mundo, o sea, hace un tiempo ya, y fusiono todo eso. Pero en paralelo, como estudié escultura en la Cristóbal Roja, pues obviamente tengo esa capacidad de crear. Entonces construí una batería única en el mundo de 17 tambores, 18 platillos, algunos de cartón pintados a mano por mi persona, pasados en electrónica, y con esa batería que es única en el mundo, que es una instalación sonora lúdica única, creo obras que son únicas, las imprimo, y entonces construyo como unos móviles que son como unos tótems fetiche que también son espirituales, y esos van rezados, se les fuma su tabaco, se les prende palo santo y tienen una energía específica. O sea, fíjate, muy complejo.
Exacto, o sea, el sonido genera ondas que se, digamos, que se graban en imágenes, y con esas imágenes es que hacen las obras.
En parte, sí. Voy ensamblando con maderas, con elementos utilitarios. Por ejemplo, compro hachas y las forro con papel glacé 300, pero que es este, que es tipo calcomanía. Entonces ahí voy generando mundos y universos.
Ok, y toda esta compleja fusión de música y, e imagen, ¿cómo se une en esta obra de las hachas de Huaycaipuro?
Bueno, eso amerita tres fases. La primera fase, que es el pensamiento crítico, que es toda la conceptualización mental. Ajá. Cómo lo plasmo y cómo lo llevo a un plano físico. Segundo, un centro de impresión que conozco desde hace muchos años, que hace varias gigantografías, de okay. hecho. Me imprime en papel glacé 300, que es un papel bastante interesante para mí, porque es un papel duradero, es un papel vistoso. Sobre todo que sea mate, mejor para mí. Okay. Y después puede ser con un video beam, con una pantalla en computadora o con un código QR. Cualquier persona con su teléfono selecciona el código en la pared de la obra, que está ubicada en el Museo de Bellas Artes, y puede acceder ya al mundo virtual en un link de YouTube o al NFT que está en la Galería de Arte Virtual.
Buenísimo, nos mencionas que la obra está en el Museo de Bellas Artes. ¿Qué sala?
Sala 3.
Y va a estar hasta enero.
Sí, está. Una cosa importante es que ha sido colocada a partir del 4 de diciembre.
Ok, importante.
Porque fue creándose en la medida del proceso que la Bienal se iba generando. Y eso es por lo siguiente. Hay algo que me gustaría destacar. Hace semana y media, dos semanas, hubo en el CELAR un encuentro del segundo pensamiento estético en progreso de la Bienal del Sur, es decir, pensadores, en donde estuvo Pérez Pirela, Luis Brito García, el director Nelson de la Bienal de La Habana y un museo en Cuba, el de Wilfrido Lam, estuvo el vicerrector de UNEARTE, Nelson Hurtado, entonces varias personalidades, y estuve yo también como ponente. Entonces para mí fue una oportunidad de lujo y de oro hablar de tecnología, hablar de conceptualización de mi obra y al mismo tiempo presentar la obra para el marco de la Bienal.
Buenísimo, entonces esta obra de las hachas de Huaycaipuro está en la sala 3 del Museo de Bellas Artes, va a estar hasta enero, que es cuando finaliza la Bienal. También igual de importante, redes sociales, canales de YouTube donde podamos seguir viendo tu trabajo.
Sí, cómo no. Si van a la obra y hacen el escaneo del QR, los va a llevar a mi canal de YouTube, que es PUKU, Puku Music. Pero en las redes sociales de mi Instagram, La Nevera Creativa pegado, y ahí pueden encontrar todos los demás otros links, porque es un estudio que tengo desde hace unos años, desde el 2003 más o menos, que estoy desarrollando un estudio de creativo audiovisual.
Ah, buenísimo. La Nevera
Creativa.
En La Nevera Creativa. ¿Y Puku, Nau?
Sí, NAHUPUKU, Nau Pukus, son mis otras redes. Ahí viene Nau Puku, Alien Art y otras redes más.
Ah, bueno, buenísimo. Entonces tenemos ahí un abanico de obras y publicaciones para seguir conociendo la obra de Nau Paella. Nau, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, bueno, difundiendo tu obra y bueno, el trabajo también de la Bienal del Sur.
Bueno, para mí es un honor y un privilegio estar aquí. De verdad que estoy muy contento, muy agradecido, y al mismo tiempo estoy honrado y agradecido de haber participado en la Bienal del Sur. Un agradecimiento, pues, por supuesto, al Ministerio de la Cultura, al ministro Villegas, a la viceministra y también al director de arte, Zacarías García, y a su equipo, sobre todo a Miguel Ángel Baloa, que me hizo la invitación para el encuentro en progreso. Entonces es un saludo fraterno que le quiero dejar desde aquí a todo el equipo y a las personas que incansablemente, curadores y equipo que están en los museos, que mucha gente no va a ver porque solamente están detrás de bastidores. Exacto. Pero gracias a ellos y gracias a los operadores y técnicos y los ingenieros de sonido es que podemos difundir la cultura.
Así es, Nau, muchísimas gracias.
A ustedes.
Y con esta entrevista a Nau Padilla hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.